de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Este miércoles 20 de octubre se han cumplido 40 años de un hecho importante para nuestra historia, uno de los hitos culminantes del proceso autonómico andaluz, la aprobación mediante referéndum del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Es la norma institucional básica que hizo nacer nuestra comunidad autónoma. Tras años de esfuerzo, de reivindicaciones y de intensa actividad política, los andaluces y andaluzas hicieron valer el artículo 151 de la Constitución Española para acceder a la autonomía de pleno derecho, un camino arduo y no exento de dificultades, como es bien recordado, pero que dotó al proceso autonómico andaluz de una legitimidad propia, ratificada en las urnas y respaldada en las calles con movilizaciones masivas. Con ello, no solo se hizo realidad un anhelo histórico, el de que Andalucía tuviera por fin su propia voz y pudiera decidir su futuro, sino que el compromiso de padres, madres, abuelos y abuelas de aquellos años decisivos se abriera el camino de la España de las autonomías en igualdad, sin privilegios ni contrapartidas de unas regiones frente a otras. Vamos a hablar de qué supuso ese hecho, ese referéndum, cuál ha sido la trayectoria hasta el momento en el que nos encontramos ahora, y hablamos para ello con Miguel Agudo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Miguel Agudo, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Si nos retrotraemos esos 40 años atrás, ¿en qué momento nos encontrábamos cuando se aprobaba ese referéndum?
Bueno, pues yo creo que el 20 de octubre del año 1981 supone la culminación de un proceso que había comenzado pues aproximadamente un par de años antes y a través del cual, o gracias al cual, pues Andalucía consiguió el máximo nivel de autonomía posible. Yo creo que son dos las perspectivas desde las que se puede analizar todo el proceso de autonomía de Andalucía que culmina en este referéndum por el que se aprueba el estatuto. Una es la perspectiva, digamos, interna, y otra interna de lo que ha supuesto para Andalucía, lo que supuso y sigue suponiendo el nivel de autonomía que conseguimos en uh-huh. ese momento, y otra es la perspectiva de lo que ha supuesto para el conjunto del Estado español, ¿no? Desde el punto de vista o desde la perspectiva andaluza, sin duda el proceso de progreso social, económico, cultural, que comenzó a finales de los años 70 y el principio de los 80, ha hecho que Andalucía haya evolucionado de una forma considerable, radical, un cambio, yo diría, de 180 grados en estos 40 años. Por lo tanto, en gran medida, eso se debe al Estado autonómico y, en nuestro caso, a la existencia de ese Estatuto de Autonomía, que estuvo vivo desde el año 81 hasta el 2007 y, por supuesto, el que tenemos desde el año 2007. Y después otra perspectiva, que si tengo tiempo la podré desarrollar, uh-huh, que claro. Es a nivel de España en su conjunto.
Uh-huh, pues adelante, porque en ese sentido, sí.
Pues la llegada de... Pues, el que Andalucía accediera por la vía del artículo 151, pues rompió, digamos, una dinámica que había de asimetría que estaba en la idea del proceso constituyente, por la cual iba a haber tres territorios: Cataluña, País Vasco y entraba también Galicia por razones históricas derivadas de la Segunda República, que iban a tener una autonomía que se llamaba entonces de primer grado o de primera, si se le puede decir, y el resto de territorios que accedieran a ser comunidades autónomas por una autonomía de segunda. Pero el esfuerzo que hizo Andalucía, entrando por la farragosa vía del artículo 151 con el famoso referéndum del 28 de febrero de 1980 y todo lo que conllevó el mismo y la manera con la cual se encontró una salida política a la situación de Almería, todo esto hizo que el diseño del Estado autonómico en España haya sido, yo diría que diferente al que en un muy primer momento se previó. Mi opinión, diferente y para positivo, ¿no? Porque ha habido una mayor equiparación a todos los niveles de competencia y también de financiación entre las distintas comunidades autónomas uh-huh. en España, cosa distinta que ahora mismo, pues por supuesto, por ejemplo, hablando de la financiación, pues hay aspectos que se tengan que revisar, porque todos los sistemas, pues bueno, van quedando, en algunos momentos se quedan obsoletos, se ven las deficiencias que puede tener, o deficiencias que en un primer momento no lo eran, pero que el desarrollo de la historia de la vida social y económica, pues la hacen nacer, ¿no?
Claro, eso es importante, ¿no? Porque en los últimos tiempos también estamos asistiendo a este debate, ¿no? Sobre todo con lo que usted ha mencionado de la financiación autonómica. Y decíamos, nacía esa España de las autonomías para esa igualdad sin privilegio de unos territorios frente a otros, pero claro, en ese sentido ahí está también el debate actual, ¿no?
Sí, claro, el tema de financiación siempre va a ser complejo, porque existe ponerse de acuerdo cuáles son los criterios que han de preponderar a la hora del reparto de un pastel que no deja de ser único, por mucho que también hay una legítima aspiración por parte de las comunidades autónomas a pedir, porque además tiene mucho sentido, dado que buena parte de las prestaciones propias del Estado social caen sobre las comunidades autónomas. Simplemente sanidad, con todo lo que ha pasado en estos dos últimos años, es un ejemplo muy claro, educación, dependencia, ayuda a la vivienda, por hablar de temas muy muy importantes, sí, caen en las manos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, es lógico que también quieran hacer o pedir un mayor presupuesto al Estado, ¿no? Al Estado central, en el reparto entre Estado, comunidades autónomas y administración local, que también hay que tenerla presente. Pero después, dentro de las propias comunidades autónomas, pues establecer criterios a la hora de la financiación, pues no es sencillo. Evidentemente, el primero que a todos se nos ocurre, yo creo que el más justo de primera, es el de la población. Yo creo que eso nadie lo puede poner en duda. Ahora, todo esto hay que matizarlo siempre atendiendo pues a elementos propios de cada una de las comunidades autónomas, que sin duda pues también pueden tener peso, ¿no? Ahora mismo que estamos todos tan solidarizados y por supuesto tan pendientes de lo que ocurre, por ejemplo, en La Palma, pues el tema de la insularidad es una realidad. Uh-huh. El tema del envejecimiento puede ser una realidad. El tema de la dispersión territorial, pese, por ejemplo, el caso de Andalucía, una comunidad autónoma con tanto territorio, pues también ha de tenerse presente, ¿no? Por lo tanto, son una serie de criterios que han de jugar a su nivel, por supuesto, junto al de la población. Y no es un tema en absoluto sencillo. Lo que sí es cierto es que Andalucía es una de las comunidades autónomas que con el actual sistema de financiación pues se ve perjudicada uh-huh. en relación a otros.
Pues esos son debates que surgen a raíz también, ¿no? De eso que nos ampara, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Constitución Española, la necesidad de revisar también esos modelos, porque, bueno, pues va evolucionando, ¿no? También el contexto social y económico. Y hoy hemos hablado, claro, de esos 40 años, de aquel 1981, ese 20 de octubre, que se cumplía se producía ese hito, ¿no? Culminante de nuestro proceso autonómico andaluz, la aprobación mediante el referéndum de nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía. Miguel Agudo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros por atenderme. Buenos días.